Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes hierbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Aunque los ministros de la Corte Suprema ya votaron por los candidatos a dirigir la Fiscalía los próximos 8 años, y ahora el proceso está en manos del presidente Gabriel Boric, quien debe elegir un nombre para que lo ratifique el Senado, en las últimas horas comenzó a evaluarse un giro de timón. En La Moneda consideran la posibilidad de solicitar a los supremos que sumen un quinto nombre a la lista luego de la renuncia del ex fiscal Rodrigo Ríos a su candidatura. Como no hay precedentes, desde La Moneda abrieron un diálogo con la Suprema, la que transmitió que para que esa posibilidad se concrete, debe solicitarse formalmente. En el Senado creen que la carrera se alargará y que la decisión podría tomarse la próxima semana. El mecanismo de elección del fiscal nacional ha operado, hasta ahora, siempre igual. La Corte Suprema escoge una quina de entre los postulantes al cargo. Esa quina se envía al gobierno y el presidente de turno elige un nombre que debe ratificarse en el Senado por 2/3. Pero el viernes pasado ocurrió algo sin precedentes. Uno de quienes integraban la quina de la Suprema, el ex fiscal Rodrigo Ríos, renunció a su postulación aduciendo problemas personales. En la legislación no se establece qué hacer en estos casos. Así, desde La Moneda habrían confirmado a CIPER que se abrió un diálogo con la Suprema, desde donde comunicaron que si el gobierno quiere que se rellene el cupo dejado por Ríos, debe solicitarse formalmente. Hasta ahora, los dos nombres que lideraron la votación de los supremos, José Morales y Ángel Valencia, con 17 votos cada uno, no convencen a La Moneda. La tercera mayoría, Marta Herrera, suma más simpatías en el gobierno, aunque no hay claridad si es capaz de lograr los 2/3 en el Senado. El cuarto postulante que sigue en carrera, Carlos Palma, está en compás de espera. Su cercanía con la PDI y la resistencia que genera en Carabineros podría ser un problema para sus opciones. Si La Moneda se decide a solicitar a la Suprema que sume un nuevo nombre a la lista, las postulantes a ese nuevo cupo son 3. La actual defensora de la niñez, Patricia Muñoz, la abogada de derechos humanos, Karina Fernández, y la actual secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo. Sobre el mecanismo para elegir una de las 3 candidatas que empataron en el 6º lugar de la votación, lo más probable es que sea mediante un sorteo. Por cierto, 2 elementos llamaron la atención de fiscales, abogados, candidatos y dirigentes políticos cuando el lunes 7 de noviembre se produjo la votación de los supremos para escoger a los 5 postulantes que le presentarían al gobierno para ocupar el cargo de fiscal nacional. El primero es que hubo 2 candidatos que acapararon la mayoría de los votos, con enorme distancia del tercer lugar. José Morales y Ángel Valencia, ambos con 17 apoyos. Algo inédito. Lo segundo fue la presencia de la senadora Luz Ebenezberger, de la UDI, quien llegó a la sede de la Suprema a escuchar las presentaciones de los postulantes. No lo hizo sola. Apareció junto a Héctor Meri, quien fuera asesor del último ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, Hernán Larraín. La presencia de Meri y lo que hizo ese día también sembró sospechas entre los propios postulantes a la Fiscalía Nacional. Varias de las personas que estaban presentes le habrían dicho a CIPER que Meri conoció el resultado de la votación de los supremos antes de que este se hiciera público. Incluso le avisó a algunos de los candidatos cuántos apoyos habían cosechado entre los ministros. Eso terminó de instalar las suspicacias por la transparencia de la elección. El jueves 10 de noviembre, un grupo de académicos de las escuelas de derecho difundió una carta asegurando que el proceso de selección del nuevo fiscal nacional está resultando más opaco de lo deseable. Entre los firmantes aparecen Cristian Riego, uno de los redactores de la ley del Ministerio Público, Mauricio Duce, uno de los ideólogos de la reforma procesal penal, y María Inés Orbitz, abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado. Por cierto, hay un consenso casi unánime entre abogados, fiscales, senadores y ministros de la Moneda. La relevancia de que el nuevo fiscal nacional cuente con legitimidad al momento de ocupar el cargo es algo que repiten todos quienes tienen algún rol en el proceso de elección de la nueva autoridad. Se busca evitar lo que ocurrió con Jorge Abbott en el año 2015, cuando fue electo luego de sostener reuniones privadas con senadores, justo cuando varios parlamentarios enfrentaban procesos judiciales por el financiamiento ilegal de la política. Es justamente la necesidad de que el nuevo fiscal nacional llegue empoderado al cargo y sin sospechas de su imparcialidad frente a grupos de poder lo que ha complicado a la Moneda. Los dos candidatos que cosecharon más apoyos entre los supremos, Ángel Valencia y José Morales, han estado en los titulares de la prensa por sus vínculos políticos o por decisiones polémicas cuando les ha tocado conducir investigaciones complejas. Zipper habría conversado con varios senadores, quienes coinciden en que, hasta ahora, ninguno de los nombres en carrera lograría los dos tercios necesarios para transformarse en el nuevo fiscal nacional. Entre los senadores oficialistas, son dos los candidatos que corren con ventaja. Por un lado está la fiscal Marta Herrera, una de las favoritas en Palacio. Y por otro lado está el abogado Ángel Valencia, quien corre con apoyos más transversales. El problema es que hasta el momento ninguna de estas dos cartas logra consolidar la mayoría de dos tercios que necesita el presidente para ratificar su elección en el Senado, ya que el nombre de José Morales aún corre con ventaja en la oposición. También hay quienes apoyan la candidatura de Marta Herrera, a pesar de que ha sido calificada como la continuidad de la línea de Jorge Abbott, lo que le ha costado la resistencia de sectores de la oposición. La postura transversal entre los socialistas es que se respaldará la opción que escoja el presidente, ya que hasta el momento los cuatro candidatos cumplen con los requisitos para el cargo. Desde la derecha ven con buenos ojos tanto a Morales como Valencia, pero no a Marta Herrera. El cuarto postulante en carrera, Carlos Palma, masón y actual fiscal regional de Aysén, está en compás de espera. Su nombre ha sido analizado entre los negociadores del gobierno y del Senado. Hasta ahora se ha detectado un solo inconveniente: su cercanía con la Policía de Investigaciones en desmedro de Carabineros. Palma llegó a la Corte Suprema a exponer frente a los ministros acompañados de su actual pareja, una inspectora de la PDI de Aysén. Palma estuvo casado durante 19 años, pero selló su divorcio en septiembre pasado. Tres días antes de que se decretara su divorcio, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó sobreseerlo en una causa que lo enfrenta con un ex oficial de Carabineros. Recordemos que el actual fiscal regional comanda desde 2018 la investigación sobre la Operación Huracán, un montaje de la inteligencia de Carabineros contra un grupo de dirigentes mapuche. En el marco de esa indagatoria, el mayor en retiro, Patricio Marín, se creyó en su contra acusándolo de manipular evidencias, tal como en su momento informó Radio Bio Bio.
Enlaces, declaraciones.
En el artículo de Zipper Chile, publicado este 13 de noviembre en su sitio web bajo el título
Carrera por Fiscalía Nacional. Gobierno evalúa solicitar a la Corte Suprema que sume un nuevo nombre a la lista de postulantes.
Escrito por Nicolás Sepúlveda. De algo estamos claros, a todos nos preocupa la seguridad, tanto dentro como fuera de nuestro país. Si tenemos la suerte, por opción o por trabajo, de salir de Chile, lo primero que solemos preguntar es ¿cuán seguro es el lugar que visitamos? ¿Y qué pasa cuando esa pregunta se lo hace un norteamericano, un estadounidense? Ellos tienen varios niveles de alerta. Más bien el Departamento de Estados Unidos tiene varios niveles a la hora de recomendar o no la visita a otro país. Por ejemplo, el nivel
ejercer precauciones normales.
El nivel
ejercer mayor precaución.
El nivel
reconsiderar viaje.
Y el nivel
no viajes.
¿Dónde está Chile? En el nivel 2.
Ejercer mayor precaución.
Así por lo menos da cuenta la última actualización del 4 de octubre de las alertas emitidas por Estados Unidos a sus compatriotas que decidan visitar nuestro país, donde la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estados Unidos abordó en detalle las consideraciones que deben tener, dada la realidad nacional en materia de seguridad. Por lo mismo, al catalogar a Chile en el nivel 2, Argentina, por ejemplo, está en el nivel 1
y Perú
en el 3, se le recomienda al viajante que tenga mayor precaución en Chile debido a los disturbios civiles. Enseguida, en el resumen del país, agrega que
periódicamente ocurren manifestaciones a gran escala en Santiago y otras ciudades de Chile. Las manifestaciones pueden tener lugar con poco o ningún aviso y a menudo provocan interrupciones en el transporte, incluido el servicio en los autobuses públicos y el metro de Santiago.
El periodista Víctor Rivera, en un artículo publicado en La Tercera, señala que luego de lo anterior, la alerta de esta importante oficina gubernamental de Estados Unidos detalla la situación del país en materia sanitaria. Así, los requisitos que hay que tener para obtener una visa y, cómo no, la seguridad y protección. En este ítem advierten primero sobre las protestas.
Las manifestaciones ocurren con frecuencia, especialmente el 29 de marzo, el 1 y 21 de mayo y el 11 de septiembre. Aunque la mayoría son pacíficas, pueden volverse violentas. Evite las demostraciones si es posible. Las huelgas también son comunes y pueden causar importantes retrasos en los viajes, especialmente si viaja a áreas remotas como Isla de Pascua, Punta Arenas y Chiloé.
El periodista además señala que los últimos eventos de colocación de artefactos explosivos también es mirado con preocupación por Estados Unidos, tanto así que generaron una alerta al respecto y es un elemento a considerar por sus compatriotas.
Los grupos anarquistas han colocado artefactos explosivos e incendiarios en espacios públicos de Santiago, como cajeros automáticos, estaciones de metro e instalaciones gubernamentales. Permanezca alerta y evite paquetes sospechosos o desatendidos.
Señalan las autoridades norteamericanas en el sitio web del Departamento de Estado. Otro factor que se tomó en consideración fue la situación en la Araucanía, región que constantemente es escenario de atentados y ataques incendiarios. Por lo mismo, el gobierno ha pedido renovar el estado de excepción en 10 ocasiones. Pues bien, el Departamento de Estado se refiere al
conflicto en la Araucanía
como una situación donde
algunas personas o grupos que alegan afiliación con la comunidad indígena mapuche han buscado reparación.
En esa misma línea agrega que esta búsqueda incluye la quema de iglesias,
casas y pastizales y atacando camiones, autobuses y maquinaria agrícola y maderera, causando destrucción de propiedades, lesiones y muertes. Si bien se han dirigido principalmente a corporaciones forestales y propietarios de tierras, debe tener cuidado en la región de la Araucanía.
Por último, la realidad delictual del país también fue analizada, donde se recomienda a los turistas mantener sus bolsos cerca, tomar precauciones al usar sus tarjetas de crédito y también al momento de tomar buses hacia el norte. Estados Unidos lo clasifica así.
Si bien el entorno de seguridad es generalmente seguro, la delincuencia callejera, los robos de vehículos, las estafas telefónicas y los allanamientos de morada son comunes, especialmente en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Calama e Iquique.
Además, se le pide a sus connacionales que visiten Chile tener cuidado al recorrer las cercanías del Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal, el Mercado Central, la Plaza de Armas, Bellavista y el Barrio Lastarria.
u otros sitios turísticos populares, ya que los carteristas y atracos ocurren con frecuencia.
Y en este punto agregan que
se han sustraído bolsos y bolsos pequeños en vestíbulos de hoteles, lugares turísticos concurridos, el metro de Santiago, taxis y respaldos de sillas y pisos en bares, restaurantes y cafés. Los robos de vehículos son un grave problema en Valparaíso y el norte de Chile, desde Iquique hasta Arica. Los ladrones han pinchado los neumáticos de los coches de alquiler para distraer a los extranjeros y robarles sus pertenencias.
Por cierto, ¿qué opina usted? ¿Los norteamericanos están exagerando sobre la seguridad en Chile?
Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Les saluda Jordi Trujols. La cumbre del G20 llega en un momento crucial en el que el mundo se enfrenta al momento más crítico y precario en generaciones, afirmó el secretario general de la ONU en la isla indonesia de Bali, donde las principales economías del planeta se reúnen a partir de este martes. En conferencia de prensa previa al evento, Antonio Guterres destacó que la ciudadanía está siendo maltratada por un cambio climático desbocado y asfixiada por el coste de la vida, y añadió que las divisiones geopolíticas están provocando nuevos conflictos y haciendo que los antiguos sean aún más difíciles de resolver. En consecuencia, indicó que el encuentro en Bali representa un punto de partida para salvar las divisiones y encontrar respuestas a estas crisis y a otras más. El titular de la ONU presentará mañana ante los líderes del G20 su pacto de solidaridad climática entre las economías desarrolladas y las emergentes, y destacó que sus integrantes tienen la posibilidad de establecer o romper su propuesta. En la rueda de prensa, Guterres también habló de la guerra de Ucrania en relación al próximo vencimiento de la iniciativa de granos del Mar Negro, y explicó que este viernes está prevista una reunión muy importante entre la ONU y la Federación Rusa, tras mantener también contactos el fin de semana con la delegación ucraniana. Mientras tanto, un convoy humanitario de las Naciones Unidas entregó hoy provisiones para miles de civiles en la ciudad de Jersón. La distribución se produjo 72 horas después de que el gobierno ucraniano recuperara el control de ese enclave situado al sur del país. El reparto de ayuda humanitaria se produjo por primera vez desde que las fuerzas rusas tomaran el control de la ciudad en las primeras semanas de la guerra, a principios de marzo. La ciudad sufre problemas de escasez de agua y electricidad, los mercados se están quedando sin alimentos y los centros sanitarios carecen de medicamentos. La caravana humanitaria entregó alimentos, agua, kits de higiene, material de refugio y artículos domésticos esenciales como ropa de cama, mantas térmicas y lámparas solares a más de 6.000 personas. Un centro médico de la ciudad también recibió medicamentos con los que podrá tratar a más de 1.000 pacientes durante el próximo mes. El número de adultos que vive con diabetes en el continente americano se triplicó durante las tres últimas décadas y, de mantenerse las tendencias actuales, crecerá hasta los 109 millones de personas en 2040, informó hoy la Organización Panamericana de la Salud en el marco del Día Mundial dedicado a esta enfermedad. En un nuevo informe, la agencia sanitaria atribuyó el alto incremento de casos a las crecientes tasas de obesidad, a las dietas deficientes y a la falta de actividad física, e indicó que el 40% de los al menos 62 millones de personas que viven con la diabetes no son conscientes de sufrir la enfermedad. El director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la organización, el doctor Anselm Hennis, dijo que las altas tasas de diabetes manifiestan la necesidad urgente de que los países se centren en la prevención y la promoción de estilos de vida saludables. La diabetes es la sexta causa de mortalidad en el continente americano, la segunda causa de discapacidad en la región y la principal causa de ceguera en personas de 40 a 74 años. Los responsables de tres entidades de las Naciones Unidas y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja pidieron hoy a todos los estados que apoyen una nueva declaración política que protegerá a los civiles del impacto de las armas explosivas en zonas pobladas. Tras tres años de consultas, la declaración se presentará este viernes durante una conferencia de respaldo que se celebrará en la ciudad irlandesa de Dublín. La nueva resolución supone un importante logro colectivo en la protección de civiles frente a la creciente urbanización de los conflictos armados y manda una clara señal a nivel mundial de que dañar a los civiles y a las ciudades no es una realidad que debamos aceptar. Del mismo modo, consolida el respeto por el derecho internacional humanitario, especialmente al comprometer a los estados firmantes a restringir o abstenerse del uso de armas explosivas en zonas pobladas siempre que pueda causar daño a los civiles.
Los efectos destructivos de las armas explosivas en los civiles y en las infraestructuras también ponen en peligro la consecución de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, entre ellos los objetivos para alcanzar la seguridad alimentaria, acabar con la pobreza y construir sociedades pacíficas e inclusivas. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, por el momento, me despido para reencontrarnos en un próximo ARDD.